Bienvenidos a El Debate. Imagina que preparar una clase es, no sé, como seguir una receta de cocina paso a paso. Tienes tu libro de texto, fotocopias un diagrama validado por expertos y pues sabes exactamente qué vas a servirle a tus alumnos. Es algo predecible, es seguro.
Ajá, es un terreno súper firme. Pero, y aquí está el problema, cuando metes inteligencia artificial generativa a esa cocina, la receta desaparece por completo. De pronto tienes ingredientes infinitos, sí, pero sumamente volátiles.
Exacto. Y justo de esa volatilidad hablamos hoy. Analizamos el impacto de Gemini 3.1 y su modelo visual Imagen 3 en la creación de material didáctico para nuestra labor docente.
Así es. Y la pregunta central aquí es clara. ¿Democratiza esta tecnología el diseño de experiencias de aprendizaje personalizadas o sus fallos de rigor científico generan una carga de validación que, o sea, anula por completo la eficiencia que nos promete?
Bueno, yo sostengo que estamos ante una herramienta que empodera al docente para crear recursos multimodales e inclusivos en, literal, segundos.
Y yo no reo desde el otro lado, francamente. La imperfección actual de estos modelos exige una supervisión tan exhaustiva que, en la práctica, limita drásticamente esa supuesta eficiencia.
A ver, pensemos en lo que realmente pasa en el aula, ¿no? Gemini 3.1 nos transforma de simples consumidores de contenido estandarizado a, digamos, verdaderos diseñadores. Y no hablo solo de hacer resúmenes rápidos.
Claro, aunque los resúmenes son lo que más se usa.
Sí, sí, pero a nivel técnico, cuando le subes un diagrama complejo, digamos un mapa de placas tectónicas, el modelo analiza las relaciones espaciales para extraer flashcards estructuradas y, lo mejor, le pides con un solo prompt que te genere una versión núcleo con los conceptos base y una versión de apoyo.
¿Y el nivel de lectura?
Ajusta la sintaxis probabilísticamente para distintos niveles, creando el andamiaje perfecto para la inclusión.
Suena espectacular en teoría. Te lo compro. Pero en la práctica nos enfrentamos a lo que llamo el desafío de la veracidad. Por su propia naturaleza, los modelos generativos adivinan el siguiente píxel basándose en patrones estadísticos, no en una comprensión real del mundo físico.
Bueno, no necesitan entender el mundo para dibujarlo.
Pero tienden a introducir errores anatómicos o proporciones, la verdad, ridículas en ilustraciones científicas. Si el modelo te genera una célula, no sabe cómo funciona esa célula. Esto nos obliga a una auditoría estricta. O sea, el docente se convierte en el corrector perpetuo de la máquina.
Entiendo por qué piensas eso. Pero usar esta IA no es como consultar una enciclopedia perfecta. Míralo como si estuvieras dirigiendo a un ilustrador aprendiz.
Un aprendiz bastante terco a veces.
Un poco, sí. Pero aquí entra la magia técnica de Gemini, las firmas de pensamiento. Lo que hace brillante este modelo es que mantiene el contexto visual en su memoria a corto plazo. Si pides un cambio, no renderiza todo desde cero. Retiene la base y tú le dices, solo cambia el color de este vector.
Ajá, o mueve esta etiqueta a la derecha. Y lo hace al instante. Te ahorra todas esas horas de diseño gráfico que la mayoría no dominamos.
Pero, ¿realmente te ahorras esas horas? Porque interactuar con ese aprendiz tiene un costo oculto altísimo. Fíjate en la carga cognitiva. Si te dibuja una mitocondria con las crestas mal puestas, el tiempo que pasas detectando ese error sutil te consume.
No es para tanto, solo le dices que lo corrija. Sí, pero luego tienes que pensar en cómo formular la instrucción exacta para que lo corrija sin estropear el resto del esquema. Eso te consume la misma tarde que pensabas ahorrarte. Requiere un nivel de escrutinio que agota, restándole energía a la pedagogía.
Es un escrutinio necesario al principio, te lo concedo, pero los beneficios visuales lo superan con creces. Imagen 3 tiene una capacidad mecánica impresionante para integrar texto legible dentro de ilustraciones de alta fidelidad.
Sí, el texto se ve bien.
Exacto. Ya no tienes que usar tres programas distintos. Pides un póster del ciclo del agua con etiquetas o pegatinas para gamificar el laboratorio y el modelo renderiza la tipografía como parte del propio entorno visual.
Eso funciona maravillosamente, de verdad, si estás enseñando ciencias naturales o matemáticas. Pero hay una restricción técnica estructural enorme ahora mismo. El modelo tiene bloqueada la generación de imágenes con personas.
Bueno, por ahora.
Pero, ¿y cómo construyes material didáctico para historia o literatura si no puedes incluir la figura humana? Te quedas sin narrativa visual. Tienes que enseñar la Revolución Francesa con, no sé, paisajes vacíos o diagramas. Eso debilita profundamente su utilidad.
O bien te obliga a ser más creativa. Al no tener la figura literal, te apoyas en analogías y metáforas visuales. Un paisaje vacío con un trono derrocado, por ejemplo. Cognitivamente, esos símbolos abstractos son puentes excelentes para el aprendizaje, obligando al alumno a conectar conceptos más allá de lo literal.
Es una salida ingeniosa, lo admito, pero sigue siendo un parche para una limitación severa de la herramienta.
Al final del día, estoy segura de que estas plataformas facilitan la figura del docente aumentado, nos liberan de barreras técnicas y nos permiten centrarnos en lo que importa, la personalización de la clase.
Y mi conclusión es que, aunque el motor es potentísimo, sigue siendo altamente falible. Esa dependencia de nuestra vigilancia significa que debemos manejar la herramienta con muchísimo cuidado para no comprometer el rigor académico.
Creo que estamos de acuerdo en que la validación humana en la tecnología educativa es insustituible.
Totalmente. Volviendo a tu analogía del principio, la receta segura desapareció. Ahora tenemos ingredientes mucho más complejos que requieren la supervisión de un chef verdaderamente experto.
Un reto fascinante, sin duda. Como siempre, dejamos que quienes nos escuchan saquen sus propias conclusiones sobre este material. Hasta la próxima en el debate.